A Página Abierta, programa literario. El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo. Gustavo Adolfo Bécquer.
Por fin estamos de vuelta. Después de un largo mes con exámenes, A Página Abierta regresa con las pilas más cargadas que nunca para ofrecerles toda la información sobre el mundo literario. Este sábado es San Valentín, una fecha muy esperada para unos y para otros, en cambio, muy poco deseada. ¿Todavía no saben qué regalarle a su media naranja o cómo amenizar el tiempo hasta que aparezcan sus vidas? Aquí y ahora les aconsejamos los libros que más éxito van a tener este 14 de febrero. No se lo pierdan. Para esta ocasión contamos con la colaboración de Lidia Jiménez. Buenas, Lidia, ¿qué tal estás después de los exámenes?
Hola, muy buenas. Pues a ver qué tal los resultados y con muchas ganas de empezar.
Y también con Mari Carmen Borrui como locutoras. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues con muchas ganas de volver a grabar.
También con Cristian Miconi como técnico de realización y sonido. Comencemos. En primer lugar, vamos a hablar de un libro que se ha sacado a la venta hace muy poco. Nos vemos allá arriba, de Pierre Lemaitre, premio Goncourt 2013, que cuenta la historia de tres jóvenes a los que une el destino tras ser heridos durante la Primera Guerra Mundial. Con una trama detectivesca y misteriosa, engancha al lector desde el primer minuto. Mari Carmen, ¿tú de qué libro nos vas a hablar hoy?
Pues este mes no he elegido una novedad literaria como tal, sino que me he decantado por un libro que tiene varios años ya, pero que ha sido traducido a nuestra lengua recientemente por Gemma Rovira. El libro de mi destino, casi se titula el libro, ha sido prohibido en varias ocasiones en Irán y publicado clandestinamente. Es, además de un intenso relato de amor, el reflejo de una sociedad que sigue relegando a las mujeres a un segundo plano. Una obra magistral que ha sido galardonada con el premio Boccaccio y traducida a más de 20 idiomas. La historia cuenta el destino de la joven Masumé, que parece condenada a cumplir con las tradiciones ancestrales de su país. A los 15 años, conoce a Said y entre ambos surge un irrefinable sentimiento de amor. Cuando el romance sale a la luz, Masumé es tachada de pecadora e impía y termina recluida en casa y aislada del mundo exterior. Resignada ante su situación, decide aceptar un matrimonio concertado con Hamid.
Ya que has comentado este libro, Mari Carmen, quería decir que me recuerda mucho a un libro que leí hace un tiempo, precioso, que se llama Mil soles espléndidos, de Khaled Hosseini, que cuenta la historia de dos mujeres afganas a la que la vida las separa y las junta de nuevo. Es un libro con una historia de matrimonios forzosos y una bonita amistad en el marco islámico. Además de esta novela, también recomiendo Cometas en el cielo, del mismo autor, que ha sido llevada a la gran pantalla, y Las montañas hablaron, que ha sido sacada a la venta hace nada, el pasado año. Y creo que va a tener un gran éxito, así que os animo a que...
Suena muy interesante, la verdad.
Y Lidia, ¿y tú de qué libro nos vas a hablar?
Pues os he traído una novela histórica que se titula Las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, de Jesús Hernández, que en este mismo año se cumplen 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y este es uno de los libros imprescindibles para recordarla. El libro está editado por Roca Editorial y el autor, tras un intenso estudio histórico y intrahistórico, recopila entre estas páginas anécdotas que nos dejan con la boca abierta y curiosidades que también nos roban una sonrisa.
Muy bien, pues estas son las novedades que os hemos preparado para hoy. Si os ha llamado la atención, no tardéis en ir a vuestra librería más cercana. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes vamos a hacer una recopilación de las más vendidas el pasado año, en 2014. Lidia, coméntanos cuáles son.
Pues este mes he querido hacer más hincapié en Los revolucionarios de la casa y en primer lugar quería destacar el libro de El teorema de Catherine, escrito por John Green, que se trata del mismo autor de Bajo la misma estrella, y nos presenta esta trama juvenil que combina de forma magistral golpes de humor, brillantes reflexiones sobre el amor y diálogos cargados de vida. Y por último, otro libro que me gustaría destacar es Corazón de mariposa, que narra una historia de amor entre dos jóvenes que viven en un mundo complejo en el que se encuentran solos e incomprendidos. Un libro que habla sobre la anorexia de una manera abierta y real. Escrita por Andrea Tomé, nos traslada a una realidad cruda entre los jóvenes de hoy en día.
Y hasta aquí la sección de novedades infantiles. Muchas gracias, Lidia, como siempre, informada de lo último en literatura infantil. Pasamos ahora a escuchar algunas de las recomendaciones que nos hicieron nuestros alumnos, para que vean que también son partícipes de nuestros programas.
Soy de Julia Navarro porque es una historia que te cuenta
Estas han sido las propuestas literarias de los alumnos, algunas muy interesantes y apetecibles de leer. Continuemos ahora con una noticia que conmovió al país la semana pasada. Los medios de comunicación nos informaban de la muerte de José Manuel Lara, presidente de uno de los mayores imperios del panorama periodístico. Tras una larga enfermedad, Lara Bosch ha sido uno de los mayores símbolos del mundo editorial español. Propietario del periódico La Razón, presidente de A3 Media y del Grupo Planeta, entró con 23 años en el panorama editorial con algunas ideas entre ceja y ceja, como la del editor activo, el que no ha de esperar a que le llegue un libro, sino que debe inventárselo e ir a la búsqueda de temas candentes y de los autores que los hagan posibles. Además de contar con editoriales como 6 Barral o el Círculo de Lectores, adquirió recientemente empresas como Altadis y Welling. Actualmente, el número de publicaciones son escandalosas. Se editan más de 130 millones de libros al año. Además, como ya sabemos, cada año tiene lugar la edición de los Premios Planeta, uno de los más criticados en este país, ya que muchos escritores y expertos en literatura lo califican como un premio comprado, por así decirlo. Algunos de los ganadores han sido Boris Izaguirre o Ángeles González Sinde, entre otros. ¿Qué opináis, chicas, de esto? ¿Es un premio comprado o qué pensáis?
Yo creo que sí, porque mayoritariamente siempre lo ganan autores conocidos y no le dan la oportunidad a los nuevos escritores para darse a conocer. Entonces yo creo que sí, es un premio prácticamente comprado, porque casi que todo el mundo cuando se presenta ya sabe quién va a ganar.
Sí, este año, por ejemplo, una de las finalistas ha sido la periodista Pilar Eyre con su novela de la que es protagonista, Mi color favorito es verde, que por cierto nos viene al hilo porque tiene una temática romántica, que narra la historia de amor entre ella y un corresponsal de guerra que apenas duró 3 días, ¿no? Este tipo de novelas que enganchan al lector, pero realmente no hay un estilo literario. Por ejemplo, ayer en la librería vi también que había escrito una novela Paloma San Basilio, una cantante, y dices, bueno, ¿cómo puede escribir?
Sí, tienes razón. Prácticamente lo que mueve a los escritores a participar en este premio es el premio, la cantidad económica que van a recibir, que es una de las más importantes después del Premio Nobel de Literatura. Y prácticamente les mueve eso.
Sí, realmente hay mucho talento escondido que tendría que salir a la luz, pero bueno, así son las cosas. Y Lidia, ¿tú qué opinas de ello?
Bueno, yo pienso de que hay muchos puntos de vista y también a los autores que les premian pues dirán por mí genial, los que son nuevos dirán pues no me parece justo, y supongo que en todos los premios siempre tienen que aparecer críticas.
Sí, también afecta que es uno de los premios así más conocidos, ¿no? Y los otros se quedan un poco por debajo de ellos. Pues muchas gracias, chicas, por vuestras argumentaciones sobre el Premio Planeta. Ya saben que aquí en A Página Abierta damos cabida a todo tipo de opiniones. Y como ya hemos comentado antes, vamos a dedicar el programa de hoy a la novela romántica. Lidia nos trae varios libros para endulzar nuestros corazones. Háblanos un poco de ellos.
Pues con el motivo del Día de los Enamorados quería sugerir algunos libros interesantes para los amantes de la lectura. En primer lugar me gustaría destacar El amor me persigue pero yo soy más rápida, que rompe con los tópicos del amor, donde la protagonista, Mar, huye de la ciudad buscando estar sola en un paraje campestre. Lejos de su intención, encuentra una historia pasional llena de desternillantes aventuras. Elizabeth G. Iborra se ha encargado de escribir esta divertida comedia. En ella recuerda que cuando menos te lo esperas, aparece el amor. Si estás sola en San Valentín, te recomendamos que te pierdas por las páginas de esta divertida novela. Otro libro que me gustaría destacar son 7 horas para enamorarte, una obra fresca e irónica sobre el arte de la seducción, pero también sobre las segundas oportunidades y el amor verdadero. Trata la historia de un periodista que lleva una vida muy tranquila hasta que su jefe le manda a cubrir un reportaje que dará un vuelco a su vida. Con esta magnífica novela nos atrevemos a preguntarte si serías capaz de reconquistar a tu ex con técnicas de seducción. El autor Giampolo Morelli nos muestra con su obra que todo es posible. Y por último lugar, me gustaría dedicar el tiempo al libro de Hacia el infinito, que está escrito por Jane Hawking, la mujer del astrofísico Stephen Hawking, que en él recuerda la historia de sus 20 años de matrimonio. desde los comienzos antes de que le diagnosticaran su enfermedad hasta la separación. Este es un emotivo relato que narra en primera persona la realidad de haber vivido con él, con el gran genio. Todos los entresijos de la vida de los Hawkins se desvelan en estas páginas a través de una escritura impecable. Y además esta narración cuenta con la adaptación a gran pantalla de la película que ahora está teniendo tanto revuelo, La teoría del todo, que está arrasando en los cines y que cuenta con una gran candidatura para la ceremonia de los Oscars.
A continuación vamos a hablar de una joven poetisa española, un claro ejemplo de innovación y adaptación a las nuevas tecnologías que demuestra que la poesía no está para nada muerta. Mari Carmen, cuéntanos la historia de Loreto Sesma.
Así es, la historia de Loreto Sesma es una de esas que conmueven. Ella es una joven a la que le encanta escribir y un día decidió hacer un canal de YouTube y enseñarle al mundo sus creaciones. Como ha señalado Adriana, Loreto nos demuestra que la poesía no está muerta y el romanticismo tampoco. Así que no os preocupéis si todavía no habéis encontrado a vuestra pareja ideal, que seguramente está más cerca de lo que imagináis. Y si no, los poemas del libro Naufragio en la 338 que ha sacado recientemente, seguro que os animan a seguir con la búsqueda.
Además de ser la Semana de los Enamorados, hoy llega a la gran pantalla la película basada en la saga 50 sombras de Grey. Este conjunto de novelas ha sido uno de los más repudiados y criticados durante los últimos años. Las novelas apenas tienen una trama definida y se basan principalmente en escenas de sexo. A continuación vamos a debatir si esto se puede considerar o no literatura. ¿Qué pensáis, chicas, con este revuelo que hay ahora mismo?
Pues yo creo que este libro no se puede considerar literatura como tal, pero sin embargo no podemos olvidar que ha causado un gran revuelo entre cientos de lectores y que se convirtió en un bestseller al poco de salir a la venta. Por lo tanto, no podemos hablar de literatura, pero sí que podemos decir que ha conseguido que cientos de personas que no tienen la lectura como hábito cojan un libro y se pongan a leer. Por lo tanto, ha conseguido algo importante. Y quién sabe si no ha conseguido que muchas personas descubran las maravillosas historias que esconden los libros y lo gratificante que es coger un libro y evadirte del mundo por un rato. Por lo tanto, algo sí que ha conseguido, aunque no sea literatura como tal, yo pienso que sí.
Sí, yo por mi parte he leído el libro y sí que me gusta, pero también me gustaría destacar de que tiene una pésima traducción de los libros, que tiene un vocabulario muy pobre y con muchas palabras repetidas a lo largo de la obra. La causa de esta mala traducción, según fuentes, ha sido de que el éxito de ventas que se produjo, que fue que produjo una masiva traducción a varios idiomas, se contrató a varios traductores para poder traducir los libros en poco tiempo. Está claro que es un gran libro para entretenerte y fantasear con ser Anastasia y poder tener un nombre como Christian en nuestras vidas. No quiero contar el final del libro porque me gustaría que nuestros oyentes se aventuraran a leerlo y contarnos su experiencia. Queremos opiniones, porque la fama que tiene 50 sombras de Grey es por ser un libro con la temperatura demasiado alta, pero realmente esconde algo más que eso.
A ver, ¿eso qué es? Pero yo no lo he leído el libro. Porque no, la verdad que como con todas las opiniones que hay no pienso que sea literatura, ¿no? Pero sí que es verdad que como ha dicho Mari Carmen, eso anima a leer a mucha gente que no le gusta coger un libro, ¿no? Entonces, si ya se animan con este libro, pues igual se pueden enganchar a la lectura. A ver, no es que esté en contra del género erótico ni mucho menos, pero lo que no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, el sexo sea la trama, que es lo que engancha al lector. Y aparte, que el vocabulario, como bien has dicho tú, Lidia, sea escaso y los recursos estilísticos sean pésimos. Y lo que más me preocupa es que haya muchas personas que defiendan este tipo de literatura, ¿no? Que podríamos llamar así algo así como literatura basura. Y ahora que en nada estrena la película, pues vamos a ver qué revuelo tiene y qué críticas se van a escuchar. Porque ya solamente el rodaje ha causado varias polémicas.
Sí, la verdad es que sí. De hecho, se estrena hoy y seguro que todas las salas del cine van a estar repletas y bueno, ha tenido un gran éxito de ventas, pero un montón de libros actualmente tienen un gran éxito de ventas, pero en el fondo no es literatura en sí, sino es algo que engancha, que es muy comercial. Diríamos que es una literatura muy comercial, pero bueno, es lo que ahora se lleva.
Pero incluso ahora con el estreno de la película igual aumentan las ventas de los libros, porque es verdad que las películas siempre se quedan por detrás de los libros, entonces a lo mejor igual se anima más gente a leer la novela. Ya veremos a ver qué pasa, si es la más taquillera o no de la historia. Y como siempre, tenemos un espacio reservado para las entrevistas a autores que acaban de lanzar una obra al mercado editorial. En esta ocasión, la encargada fue Mari Carmen de asistir al Colegio de Abogados de Elche, donde se presentó la revista musical y las variedades en Elche desde el año 1950 hasta 1975, escrito por Juan Ródenas, con la colaboración de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Háblanos un poco sobre el libro y sobre su obra.
Pues así es, Juan Ródenas es un escritor catalán que con la ayuda de la Cátedra Pedro Ibarra ha realizado un libro sobre la revista musical y el espectáculo de variedades en Elche durante los años 50 y 75. En este libro encontramos todos los teatros de Elche, las cancioneteras, las cabareteras, un montón de espectáculos. Lo encontramos todo lo que puedas buscar, aquí lo encuentras. Y en la presentación le preguntamos qué podemos encontrar en este libro y él nos contestó lo siguiente.
Podemos encontrar un teatro que se hizo en Elche en los años que enuncia el libro, que fue muy estimado por el público local y sin embargo fue denostado por la crítica oficial, pero llenó históricamente un momento de nuestra ciudad. Un teatro que nada tenía que ver con el teatro culto, y sí, era un teatro de evasión.
Sin duda alguna, una de las reflexiones más destacadas del autor en su presentación fue que los jóvenes pueden aprender de su libro y de todos los libros. Estas son sus palabras. ¿Ustedes qué opinan?
Los jóvenes pueden aprender de este libro y de todos los libros. Entonces, lo que pueden aprender los jóvenes de ahora que no conocieron aquello es cómo era Elche, porque yo he dicho en la presentación que no es un libro de anécdotas. Yo creo que es un libro de investigación, serio, riguroso, y hay capítulos dedicados a cómo era Elche en aquellos años 50, 60 y 70. Vosotros no podéis imaginar, por mucho que os cuente, lo que era aquello. Y yo lo recuerdo con gran cariño, porque era mi niñez y mi juventud, pero era una España muy negra, que se contentaba con una serie de cosas que ahora os produciría risa. Porque desde luego, habéis visto las imágenes, me imagino que os dará risa ver a una señora con tanta pluma.
Pues muchas gracias.
De nada, a vosotras.
También contamos con el testimonio de una de las protagonistas de aquellos espectáculos musicales, quien amablemente nos contó cómo recuerda aquellos años.
¿Y cómo recuerda usted aquellos años?
Uy, preciosos. No había, yo qué sé, lo de ahora, que había más etiquetas, más envidias y todo. Éramos muy felices cantando, éramos jovencicas, no queríamos tampoco ni cobrar ni nada, era todo una afición, pura afición. Aprendíamos las canciones, nos íbamos a Radio Elche, el señor Garrigós nos ponía la canción, que había venido una canción nueva, y entonces la oíamos y la aprendíamos. Después íbamos a un pianista que estaba ciego, don José Muñoz, y entonces la tanteaba con el sistema Braille ese que él tenía, y así aprendíamos las canciones, y estábamos muy felices. Eran tiempos que eso es muy difícil que ahora eso sea. Teníamos una juventud muy bonita y no había más, yo qué sé. Éramos unas nenas y no teníamos ambición, además, que de cantar, sin maldad, sin nada. Teníamos, los amigos nuestros tocaban la guitarra, el otro la bandurria, nos hacían serenatas, era una época preciosa.
Ya han escuchado a los principales protagonistas de esta historia. Y ahora pasamos a hablar de la lista de las mejores obras de este pasado 2014, según el periódico El País. En este caso, la novela ganadora ha sido Así empieza lo malo, de Javier Marías, de la que ya hablamos anteriormente en uno de nuestros programas. El segundo puesto, en cambio, se lo ha llevado El impostor, a manos de Javier Cercas, definida como una novela sin ficción, pero llena de ficción a la vez. Abarca la narración, la crónica, el ensayo, la biografía y la autobiografía. De la fallecida Ana María Matute, Demonios familiares, una historia de amor y culpabilidad que sucede en julio de 1936 en una pequeña ciudad del centro de España. Este ha sido el tercer premio. Y el cuarto ha sido para Con la sombra que se va, del conocido Antonio Muñoz Molina, que en esta novela habla sobre el asesino de Martin Luther King y aborda desde la madurez temas relevantes en la obra del escritor, como la dificultad de recrear fielmente el pasado, la fragilidad del instante y la construcción de la identidad. Y tenemos también El invitado amargo, obra escrita entre Vicente Molina Foix y Luis Cremades, que tuvimos el placer de tenerlos aquí el pasado año en la universidad para presentar esta novela. En la libertad mutua de rememorar por separado, en la importancia dada a la que pusieron por escrito mientras se amaban y se traicionaban a la vez, los autores reencuentran el territorio común de la palabra para mirarse desde el presente, tratando de recuperar con desnuda autenticidad, sin nostalgia, lo que esos espejos contuvieron en su día. Y bueno, chicas, ya que estamos ya casi acabando el programa, y estamos hablando hoy de las novelas románticas. Vamos a hablar un poco de... Bueno, supongo que habréis leído alguna que otra novela romántica, supongo que sí. Y comentar un poco cuáles habéis leído, cuáles son las que más os han gustado, así más o menos. ¿Qué podéis opinar? ¿Qué habéis leído? Lidia, ¿a ti te gusta mucho la novela romántica? Cuéntanos, a ver.
Bueno, yo algo que destacaría es que lo que más he leído ha sido bestsellers y el que más recuerdo fue la saga de Crepúsculo, que tuvo también un boom muy exagerado como 50 sombras de Grey, pero esta sí que fue más tiernecita, más cariñosa, más fantasía, digamos, y destacaría esa.
Que también fue llevada a la gran pantalla, sí. ¿No? Como el fenómeno, bueno, yo me leí hace mucho tiempo la saga de Federico Mocha, esta de 3 metros sobre el cielo y todo eso, ¿qué opináis sobre ello?
Sí, yo también me la leí y recuerdo cuando era
adolescente,
bueno, cuando pequeña. Era al instituto, que fue un, o sea, tuvo mucho revuelo en aquella época y me compré todos los libros, me compré muchísimos libros de literatura romántica, pero la verdad que con el paso de los años esos libros han quedado ahí olvidados y ya no he vuelto a leer tanto esa literatura que es más juvenil, más pues eso, cuando estás en el instituto, el primer amor, pero luego pues es como que falta algo, no te llena tanto esa literatura.
¿Y sabéis algunas novelas más así románticas?
Pues sí, Blue Jeans también es un, también ha conseguido grande, o sea, se ha llegado a ser un fenómeno fan y recientemente han estrenado una película suya, El Club de los Incomprendidos.
Muy bien, sí.
Está teniendo mucho éxito, la verdad que sí. Está muy de moda eso ahora.
Y bueno, más así que yo recuerde, no...
Yo es que soy también más de películas, la verdad.
Pues bueno, a ver si sacan más novelas y nos animamos. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos, ya saben, el próximo mes, como siempre, aquí en Radio UMH. Pueden sintonizarnos a través del dial 99.5 y también, si lo desean, a través del blog de la radio universitaria, www.radio.umh.es. Repetimos, www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Nuestro equipo les desea un buen fin de semana y que tengan un buen San Valentín. Un saludo a todos, muchas gracias.